Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. En particular, este episodio es bastante interesante porque, bueno, ahí en las redes sociales contacté a Jorge, que está acá atrás de cámaras, porque hizo un gran hilo sobre un experimento que es un parteaguas en química prebiótica, pero que a lo largo del episodio vamos a discutir qué se ha encontrado, nuevas investigaciones, cuáles son las repercusiones. Y bueno, sin más, les presento a Jorge Martínez Ortega. Él es bioquímico de la Universidad de Granada y ahora mismo está haciendo un máster en biomedicina molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. El año pasado estuvo investigando sobre cuestiones de origen de la vida y su relación con estructuras autoorganizadas de sílice en el Instituto de Andaluz de Ciencias de la Tierra en Granada. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por tomarte el tiempo. Yo sé que allá en España, pues obviamente son 7 horas de diferencia, pero te agradezco destinar tu espacio y el tiempo a esta entrevista y mil gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la presentación tan buena que ha hecho.
Vamos con la primer pregunta. En algún momento ya a lo largo de los episodios hemos hablado al respecto de las repercusiones del experimento de Miller, pero algo bastante importante es que este año un nuevo estudio que salió en una revista bastante buena, no me acuerdo que si fue Science or Nature, Science Communication, hablan sobre las repercusiones de este experimento. En su momento, este experimento logró marcar un parteaguas en la síntesis de moléculas orgánicas tratando de simular algunas de las condiciones que existían en la Tierra primitiva. Pero lo que encontraron estos investigadores es que el material del matriz realmente tenía un papel súper importante en las vías de reacción, así como la cantidad de compuestos orgánicos que eran sintetizados. Entonces, Jorge, ¿nos podrías por favor hablar a grandes rasgos por qué es tan importante el experimento de Miller-Urey y qué significó para estudios de origen de la vida?
Pues lo principal es que fue uno de los primeros experimentos en el que se consiguió generar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos y además bajo unas condiciones que se pudieron haber dado en el origen de la vida, en la Tierra primitiva, porque realmente no fue el primer experimento en producir un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos, sino que esto lo hizo un alemán que se llamaba Wöhler, si mal no recuerdo, que fue capaz de sintetizar urea bastantes años antes, pero claro, necesitaba unas condiciones exageradas, muchísima temperatura y muchísima presión, y eso obviamente no se podía dar en el origen de la vida. Entonces este experimento es muy importante por eso, además fue tan importante, a raíz de ello y más, la NASA comenzó con un proyecto sobre astrobiología y ya se puso en la mesa de verdad una rama de la ciencia importante que es la astrobiología.
Y respecto a esto, y bueno, para que las personas que nos están escuchando, ¿nos podrías dar un panorama general de qué fue el experimento de Miller, qué variables tomó en consideración, qué sintetizó y, por ejemplo, si hay más de un experimento en algún momento durante la carrera, me leí que uno es el más importante, pero realmente hizo una serie de experimentos tratando de emular mejores condiciones? ¿Podrías hablar un poquito más de esto?
Sí, claro. Pues el experimento de Miller consiste básicamente en unos cuantos matraces interconectados entre sí, que primero se esterilizan, pero no solo se esterilizan, sino que se pirolizan, es decir, se llevan a una temperatura de 400 grados, se le hace lavado orgánico para que no tengan absolutamente ningún compuesto orgánico que pudiera ser confundido luego a la hora de hacer los análisis. Y luego estos matraces se llenan con agua, que simularía el océano de la Tierra primitiva, y además se llenarían con varios gases, como por ejemplo CO2, metano, hidrógeno y amoníaco, que componen las partes, los átomos más importantes de la vida en la Tierra, al menos, la que conocemos por ahora. Entonces, claro, estos gases se los inyectas al sistema, todo estéril, todo sin tener ningún compuesto orgánico, eso es súper importante. Luego, llevamos a ebullición este agua, que se mezcla con los gases, pasa por unos tubos y llega a otro frasco donde hay dos electrodos formando un rayo. Forma una pequeña chispa, que eso se ve, además es muy vistoso, muy bonito de ver. Y ahí lo que hace es estimular a las moléculas, hace que estén incómodas y quieren reaccionar unas con otras. Comienzan a reaccionar y forman compuestos que luego se verán cuáles son. Al cabo de la semana, o a la semana, a los pocos días, depende del experimento, se observa en un matraz, donde recoge la muestra, digamos, se observa como una costra naranja, que son todos compuestos orgánicos. Entonces luego, con cuidado de mantener siempre las condiciones de esterilidad, se raspa, se coge, se guarda y se le añade un compuesto para que no pueda crecer ningún microorganismo, que es un compuesto creo que contiene mercurio, que mata todos los microorganismos. Y lo que hizo Miller fue analizarlo mediante una cromatografía, que era una técnica que separa básicamente cualquier tipo de compuesto. Lo separó, lo analizó y se dio cuenta de que había encontrado muchísimos aminoácidos, que son importantísimos para formar las proteínas, que es básicamente de lo que están formados la mayor parte de la vida. A los otros experimentos que hizo Miller, pues si no recuerdo mal, también introdujo en algún experimento moléculas con azufre, que creo que era el ácido sulfídrico, porque hay algunos aminoácidos que también tienen este elemento ya muy muy importante. Por ejemplo, la metionina es un compuesto sulfurado y además es, por ejemplo, el primer aminoácido con el que empiezan todas las proteínas. Entonces es un aminoácido muy muy importante. Lo que tuvo Miller en cuenta fue el océano, que lo simulaba con ese agua que tenía, la atmósfera, que era la que se pensaba, que luego se discutió y no sé hasta dónde es cierto que si estaba en lo correcto o si no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. El caso es que a él le salió el experimento así. Así que, en principio, si esa fue la atmósfera que había antes, pues supongo que sí. Y además, más tarde, unos cuantos años más tarde, un bioquímico español, Joan Oró, un catalán, lo que hizo fue, con un experimento similar, consiguió crear la adenina, que es una base nitrogenada, que forma parte del ARN y del ADN, que son los ácidos nucleicos los que guardan el material genético. Y este también fue un paso muy, muy importante.
Sí, esto que mencionas es súper importante porque estos experimentos demostraron que era posible sintetizar los bloques de construcción de moléculas orgánicas de importancia biológica bajo escenarios que podrían emular las condiciones de la Tierra primitiva. Pero aquí me gustaría recalcar que estos experimentos se llevaron alrededor de los 50, a principios de los 60. O sea, más o menos ya tienen 70 años. Marcaron la historia en cuestiones de química prebiótica, pero algo súper interesante es que este año un artículo donde un investigador con el que trabajaste en su momento publica que prácticamente Miller, bueno, hay que también tomar en consideración que la ciencia va evolucionando, ¿no? A medida que se van desarrollando nuevas estrategias, nuevas técnicas analíticas, pues es mejor la forma en que se, bueno, no diría mejor, pero va cambiando, ¿no? La forma de hacer ciencia. Y uno de los hallazgos de este año fue que ese experimento que este autor, Juan Manuel García, replicó.
Y Joaquín.
Ajá, que replicaron y vieron que el material que es borosilicato tenía un papel súper importante en la producción de compuestos orgánicos. ¿Nos podrías hablar un poco de qué repercusiones tiene este experimento? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué tipo de variables tomaron en cuenta?
Sí, pues básicamente a Miller se le olvidó que en la Tierra hay tierra, que hay roca y que pueden interaccionar los compuestos con ella. Entonces, este grupo de investigación de Juan Manuel García Ruiz, Joaquín Criado, pues ellos llevan trabajando muchísimos años con la sílice. Entonces ellos pensaron que la sílice podría haber tenido un papel determinante en la formación de los aminoácidos en el experimento de Miller. Entonces lo que hicieron fue, bueno, el borosilicato es de lo que están hechos los matraces, los materiales con el que está en el laboratorio, es como vidrio. Entonces lo que hicieron fue, hicieron tres experimentos diferentes y lo único que cambiaron fue el recipiente. En un experimento usaron el recipiente original, el experimento de Miller, que es de borosilicato, y analizaron los resultados. En el siguiente usaron teflón, que en principio es químicamente inerte, entre muchas comillas, pero bueno, se supone que es menos reactivo que el borosilicato. Y por último usaron el recipiente de teflón, pero al que le incorporaron trocitos de borosilicato. ¿Qué pasó? Que en el que tenía trocitos de borosilicato en la superficie de teflón y además en el que estaba compuesto totalmente de borosilicato, se consiguió mucha mayor cantidad de compuestos orgánicos y además una mayor variedad de compuestos orgánicos. Entonces esto indica que Miller, no sé si tuvo suerte o qué, pero al haber utilizado ese recipiente fue lo que le facilitó la síntesis de estos compuestos orgánicos.
Sí, esa es una variable a tomar en consideración porque en su momento, bueno, a pesar de que John Desmond Verlaine, ¿no?, también contemporáneo a todos estos autores, propuso que los minerales tuvieran un papel súper importante en todas las reacciones que pudieran ocurrir en la Tierra primitiva, realmente no se tomaban en cuenta, ¿no? Y aquí mencionaste una palabra que me gustaría rescatar, el sílice, ¿no? El sílice, ¿por qué es tan importante o por qué es un mineral que se debería considerar en todos los experimentos, o bueno, en la mayoría de los experimentos de la Tierra primitiva? ¿Qué tipo de propiedades tiene? ¿Por qué hay que tomarlo en consideración al momento de plantear un experimento de origen de la vida o química prebiótica?
Primero, porque el sílice es el elemento más abundante de toda la corteza. Entonces, nada más que por la importancia que tiene en cuanto a cantidad, ya se debería tener en cuenta. Además, en la época del Jadeano, que fue antes del origen de la vida, la primera época de la Tierra recién formada, se cree que los océanos eran muy alcalinos, es decir, tenían un pH muy alto, y además eran ricos en sílice. ¿Y esto por qué? Ocurría una reacción, que es la reacción de serpentinización, que ocurre en algunos minerales. Lo que ocurre es que esta serpentinización produce hidrógeno que alcaliniza la agua, y la agua alcalina son capaces de disolver el sílice. Obviamente, cuando tú echas un vaso de agua, el vaso no se te derrite por el agua. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro laboratorio no se puede usar recipientes de vidrio porque el pH es tan alto que interfiere en las investigaciones. Lo disuelve, no rompe el vaso, pero lo suficiente como para interferir en las investigaciones. Entonces, es un mineral muy importante que además tiene otras propiedades, que es capaz de autoorganizarse y de formar estructuras cristalinas autoorganizada.
Y esto que mencionas, o sea, es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo un mineral podría, pues la palabra es de peculiar, pero cómo podría organizarse para formar ciertas estructuras que tienen repercusiones en estudios del origen de la vida? Porque recuerdo uno de los papers que me compartís, no sé si está bien la palabra, pero forman biomorfos o tipo sí. Estructuras membranosas que pueden emular algunos de los que pensamos en su momento que eran fósiles de las primeras formas de vida, ¿no? ¿Qué repercusiones piensas que podría tener esta caracterización de biomorfos, o de qué depende que este mineral pueda autoorganizarse de esa manera? ¿Y qué implicaciones tiene que formen estas estructuras que podrían ser similares a las primeras formas de vida?
Pues primero, hace unos cuantos años, no recuerdo cuándo, pero se vio que la Tierra impactó un meteorito que sabemos que es de Marte, que se llama el ALH, muchos números, pero si se busca, seguro que saben cuál es. Y lo que pasó fue que al mirarle al microscopio, vieron que había como forma, como tubulares, que parecía como un gusano o alguna bacteria, una fila de bacterias. Y claro, dijeron, pues ya está, hemos encontrado vida en Marte. Y entonces algunos investigadores, entre ellos mi profesor, dijo, no flipéis, que no. A ver, no lo dijeron así, pero claro, es la idea. Y lo que pasa es que en el laboratorio solo tienes que mezclar silicato de sodio, muy diluido, que contiene el sílice, y le añadimos cloruro de bario. ¿Qué pasa? Que lo dejamos abierto. El CO2 tiende a entrar en la disolución, y el CO2 lo que hace es, se junta, reacciona con el bario y precipita. Al precipitar, o sea, porque el CO2 baja el pH, esto hace que la sílice y el carbonato de bario precipiten. Y se forma, empieza como a formarse un cristal. ¿Qué pasa? Que como en el ápice del crecimiento de ese cristal, se forma un ciclo de retroalimentado, pero lo que hace es que va variando el pH, van variando las distintas concentraciones justo en el ápice de ese cristal, y empieza a tomar pues helicoidales, empieza a tomar forma de lámina, forma que parecen pues una especie de gusano, y se crean unas estructuras espectaculares que se llaman biomorfos, que aparte de ser espectaculares y muy bonitas visualmente, esto es completamente inorgánico, no hay nada de vida, pero es que tú lo ves y no te lo crees, porque es que, vamos, son curvas que no suelen estar presentes en el mundo cristalino. Y lo que ocurre es que esta estructura parece que son vida. Entonces, por eso se confundió el meteorito ese que vino de Marte. O al menos, no solo por la morfología se puede determinar si es vida o no.
¿Qué onda, my friends? Hacemos una pequeña pausa en este gran episodio para recomendarles todos los podcasts de la Alianza Planeteando, porque a lo largo de todo este año trabajamos mucho, ¿no? Realmente hubo muchas personas que trataron de transmitir sus ideas, sus análisis, no solo el cambio climático, sino justicia socioambiental, ciencia y, bueno, origen de la vida. Y pues nada, les agradezco mucho todo su apoyo. Y bueno, terminamos esta grandiosa entrevista con Jorge desde España para ver qué nuevos hallazgos tenemos respecto al experimento de Miller y qué sigue, ¿no?, en cuestiones de química prebiótica. Sí, esto que mencionas es importante porque yo recuerdo cuando vi ese paper que eran como gusanitos, ¿no? Y uno automáticamente podría decir, ah, no, esto parece como un microorganismo, pero justamente sí. Esto que se ha desarrollado, bueno, que el profesor Juan y todo su laboratorio han desarrollado, es como una alternativa, una hipótesis de trabajo que demuestre que hay otros mecanismos no biológicos que pueden tener o pueden llegar a formar este tipo de estructuras que también son muy importantes, ¿no? Y obviamente hay que ser cauteloso. En su momento sí. También lo dijiste, la NASA, pues obviamente dijo, ah, ya lo encontramos, pero no, la ciencia no debería funcionar así, ¿no? Hay que estar bien seguros, tratar de armar una hipótesis bien robusta y tener un montón de, pues, de información científica que vaya respaldando todo este tipo de hallazgos, ¿no? Que son súper importantes. Y respecto a eso, ¿nos podrías comentar un poco cuál fue tu investigación a lo largo de tu estancia con el profesor Juanma? ¿Y qué haces actualmente? ¿Cómo aterrizas toda esta investigación? Si está un tanto relacionado con Origen de la Vida, o ahora cómo lo has enfocado, qué has aprendido a lo largo de estas etapas?
Pues mi investigación consistía básicamente, yo soy un poco friki, entonces una vez vi un libro del Origen de la Vida y lo compré. Y cuando lo compré, me di cuenta de que el libro lo había escrito un profesor de mi carrera. Lo leí, me gustó y claro, dije, pues aprovecho, le hablo y le digo que es muy interesante y que sí, él está haciendo ahora mismo algo. Le escribo y le digo que me ha encantado su libro, que sí, está haciendo algo del Origen de la Vida que me interesaría mucho. Y me dice que sí, que va a comenzar un proyecto nuevo, que va a hablar con Juanma y que ya me dice que me parece. Pues les parece bien a los dos, me parece bien a mí, y comenzamos a trabajar, ¿no? Y el proyecto, básicamente, que sigue en curso, consiste en ver si los biomorfos y los jardines de sílice, que son otras estructuras también autoorganizadas, pero que no tienen forma, o sea, son muy bonitos, pero estos, digamos, los biomorfos son microscópicos, los jardines de sílice se ven a simple vista, son bastante grandes, son como unas pequeñas chimeneas que se ha visto que se forman en la naturaleza bastante fácilmente, por ejemplo, en las fumarolas de los océanos y en algún otro sitio. Y también tienen sílice, pero esta vez se emplean metales, como por ejemplo yo usé el cloruro de hierro para formar esta estructura. Y queríamos ver si eran capaces de absorber con D, que significa que básicamente que se pegan a ellos aminoácidos. ¿Por qué? Si se pegan, podría indicar, o sea, que puede formar proteína. Un aminoácido no es capaz de formar proteína en disolución. Necesita estar adherido a una superficie para poder formar esa proteína. ¿Y por qué elegimos estos biomorfos y estos jardines de sílice? Pues porque se ha visto con anterioridad que son capaces de formar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, como es la formamida o el cianuro. Hay algunos artículos que demuestran que forman estos compuestos, los biomorfos y los jardines de sílice. Nosotros pensamos fue en poner esto, que ya se ve que pueden tener un importante origen de la vida, porque eran muy abundantes en la época esa, en el Jadeano, los mares eran muy ricos en sílice, ya justo lo que necesitan estas estructuras para formarse. Y vimos, bueno, la verdad que vimos poco, la verdad, pero bueno, la ciencia es lenta y solo en un año, en un proyecto nuevo, es imposible hacer algo, pero bueno, el proyecto sigue en marcha. Es que la vida está formada por enantiómeros determinados, es decir, las moléculas tienen una simetría, pueden ser L o D. Básicamente es que son, lo que siempre se dice, que son imágenes especulares, es decir, son como tus manos, si las juntas una con otra son iguales, pero si las pones una sobre la otra son diferentes. Pues eso básicamente es el D y el L. Entonces, toda la vida del planeta, toda, absolutamente, sus proteínas están formadas por L aminoácidos y no por D aminoácidos. Y no es porque sean mejores los L aminoácidos que los D aminoácidos, porque las D proteínas tienen las mismas funciones que las L proteínas. Eso si se hace una proteína sintética, se ve. Entonces, ¿por qué eligieron la L y no la D? Pues parece que tiene que ver, pues, en el origen de la vida muy al principio, porque todos los organismos lo comparten, una característica que comparten. Entonces suponemos que fue muy muy al principio cuando se tomó esta decisión, que no deciden nada, sino que ocurre porque sí y ya está. Entonces lo que también queríamos ver es si se unían de forma diferencial estos L aminoácidos y D aminoácidos, o si se unían de forma diferencial o algunos aminoácidos más que otros, porque estaban cargados o porque no, o porque eran apolares, o porque no tienen carga. Y bueno, esto está en investigación. Se sabe poco, pero podría ser una respuesta si, por ejemplo, en los biomorfos o en los jardines de sílice solo se absorbieran L aminoácidos, pues ya podría haber una posible explicación, pues, de por qué todos los seres vivos en la Tierra tienen L aminoácidos. Pero es que además estos biomorfos y estos jardines de sílice se han podido formar en cualquier parte del planeta, de hecho se pueden seguir formando ahora. Antes se formaban en absolutamente, era ubicuo, es decir, estaban en todos lados porque todos los océanos se pensaban que eran alcalinos. Ahora se pueden encontrar en algunos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos se llama, no sé si es un lago o es como una zona, se llama Agua de Ney, y en Kenia, en el lago Magadi. Aquí tiene ese silicato, se puede coger el agua y formar estas biomorfos y estos jardines de sílice, y además se ha visto que hay jardines de sílice formados en Agua de Ney. Entonces, parece ser que si se pueden formar ahora, pues no hay nada que nos haga pensar que antes no se pudieran formar. Como era ubicuo, pues parece ser que era muy abundante esta estructura, y si además ahora vemos que tienen funciones discriminadoras entre unos tipos de aminoácidos y otros, pues podría ser muy interesante. Además, el sílice es muy abundante en todo el universo, podría ser en otros planetas, es decir, no solo explicar la vida aquí, sino si hubiera en otro planeta, pues a lo mejor se podría intentar explicar por ahí también.
Naturalmente, como mencionas, el hecho de desarrollar ciencia a veces no tiene los resultados tan inmediatos como se esperaría, pero justamente ir elaborando un proyecto, desarrollándolo y adquirir mejor conocimiento, pues va a tener mejores repercusiones en el futuro, ¿no? Esto que mencionas del sílice, pues realmente es un área de investigación que es muy amplia, hay mucha investigación al respecto y seguramente vamos a encontrar nuevos hallazgos, como es el caso, ¿no? En este año que los investigadores descubrieron esto, después de 70 años que se realizó el experimento de Miller. Entonces, es normal tomarlo así como con calma, con cautela, pero seguramente se vienen grandes cosas. Y bueno, también para rescatar que el origen de la vida, la astrobiología, son campos de investigación multidisciplinarios. Realmente muchas personas pueden estar involucradas aquí, en tu caso, que tú tienes una formación de bioquímico y ahora estás un poquito más aterrizándolo en biomedicina molecular. ¿Te gustaría compartir un poco sobre qué es lo que estás desarrollando actualmente, qué tipo de investigación llevas a cabo? Para que la gente también se dé cuenta de que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Al final es química, es geología, pero se puede aterrizar en otro tipo de cosas.
Sí, pues principalmente la ventaja de trabajar en un laboratorio es que ya has trabajado en un laboratorio. Esto es muy importante porque ya sabes seguir un protocolo, sabes tener cuidado con las muestras, sabes qué hacer para no contaminar las muestras, para no contaminarte a ti, sabes usar la mayoría de los instrumentos, vas desarrollando un sentido crítico. Si no te sale un experimento, pues antes de hacer el siguiente, debes pensar, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué esto no sale como yo esperaba? Voy a repetirlo, y si te sale 100 veces como no esperaba, dices, pues igual la teoría está equivocada. Y eso es principalmente lo que me ha dado trabajar en el laboratorio. Y ahora mismo, pues la verdad que estoy haciendo algo que tiene poco que ver o nada. Estoy trabajando sobre virus y cáncer. Mis profesores están investigando virus oncolítico, es decir, que se dirigen hacia los cánceres y los matan, digamos. Y pues bueno, tiene poco que ver con el origen de la vida en este caso. Pero por ejemplo, aquí en España hay un grupo de investigación en el Centro de Astrobiología de Madrid que emplea virus de RN. Entonces, claro, en principio lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con el origen de la vida, pero a lo mejor me puede dar la herramienta para en un futuro trabajar con virus y el origen de la vida, por ejemplo, o algo así, similar. Trabajar en un laboratorio al final es trabajar en un laboratorio, así que...
Sí, claro. O sea, esto que mencionas también es súper importante porque al final plantear un experimento, aprender a digerir la información, interpretarla y crear nuevo conocimiento, pues eso independientemente del área de investigación que uno esté trabajando, da pauta para involucrarte en otros proyectos, ¿no? Esto, por ejemplo, ahora pues, estamos en pandemia, saber más de virus es crucial, sí, en todos los sentidos, ¿no? Independientemente si tiene que ver con origen de la vida, y en particular que el coronavirus es un, sí, virus de RNA, todo lo que aprendamos de estos virus es importante, ¿no? Hay una investigación que está enfocada en otras cositas, pero todo el conocimiento es importante, y qué bueno que lo menciones de esa manera, porque al final pues son herramientas que las nuevas generaciones tratamos de aplicar a nuevos proyectos de investigación y algo bueno va a salir de eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. O sea, no demeritar ningún tipo de área de investigación, ¿no? Toda es funcional. Y pues llegando ya a la última parte de la entrevista, me gustaría rescatar unas reflexiones finales sobre esta conversación que hemos tenido porque a mí me gustaría rescatar que la ciencia va evolucionando, ¿no? En este caso, No sé cómo a ti si te sorprendió el artículo o cómo ha sido tu interpretación, porque yo cuando lo elige dije, órale, ¿cómo puede ser que después de 70 años, que pues se considera uno de los pilares de la química prebiótica, el experimento del Miller, todavía se sigue mejorando, se sigue desarrollando nueva investigación? Y al final así es, ¿no? O sea, no sé, a veces no sé si te ha pasado que cuando uno escribe sus proyectos, sus resultados, siempre dice, no sé si sea suficiente, es que se puede mejorar de aquí. Y pues la ciencia siempre es así, ¿no? Pero al final también hay que como llegar a un punto de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se llega, hay que publicarlo porque si no, nunca va a salir a la
Sí,
luz,
claro.
¿no? Entonces, este tipo de cosas, no sé si tienes alguna reflexión, algún pensamiento sobre el hilo que armaste en Twitter que alcanzó un buen número, ¿no? O sea, mucha banda lo
Sí,
interpretó
la verdad
chido,
que
lo entendió y es parte, ¿no? También hacer divulgación de la ciencia es súper importante para que no se quede el conocimiento solo pues en los científicos per se, ¿no? Sino que el conocimiento es para la población en general, sirve de eso. No sé cómo te sentiste al publicar eso, por qué decidiste hacerlo, qué representa para ti hacer divulgación de la ciencia o cosas por el estilo.
lo primero, a mí hacer divulgación me gusta y me divierte. Es decir, si a mí, yo antes de estar en Twitter, yo divulgaba con mis amigos. Sí, yo le contaba mis cuatro fricadas a mis amigos y yo era más feliz que todo. Entonces, pues decidí abrir una cuenta de Twitter que ha tenido relativo éxito. Y en cuanto al hilo, la verdad que tuvo bastante repercusión. Al ser un tema así como raro, digamos, que no está tan de moda, pues me sorprendió, pero me alegro. Y en cuanto a si me sorprendió o no el artículo, bueno, yo tengo que decir que a mí me lo enseñaron antes, en primicia, no el artículo, sino los experimentos. Y claro, cuando salió no me sorprendió porque ya lo había visto, pero cuando me lo dijeron, claro que me sorprendió, obviamente. Era como un experimento que está como tan estudiado, que se estudia como que algo súper importante, que dio un antes y un después. Y resulta que a Miller se le había olvidado que vivíamos rodeados de minerales. Y entonces, pues, al verlo en persona, al hacer los experimentos, yo no lo hice, pero yo lo vi cómo lo hacían, la verdad. Y estaba allí, llegaba al laboratorio, estaba donde se estaba montado el experimento. Estaba cuando cierra la policía con cinta, pues más o menos así, para que nadie pasara y lo tocara. Y se veían las chispas. Y la verdad que era como que te impresiona, ¿no? Porque es ver en directo un experimento del que te hablan tanto, que ha sido tan importante, y tú lo estás viendo ahí con tus propios ojos y es muy interesante. La cosa que hace este grupo es muy interesante en cuanto al origen de la vida, pero su especialidad es la cristalografía. Y hay una cosa que yo cuando lo leí me quedé flipando, la verdad. La cristalografía, gracias a la cristalografía, podemos comer chocolate. Porque el chocolate forma cristales, pero hay unos cristales que se funden demasiado rápido y se te derretirían en las manos. Y hay otros que tardan mucho en derretirse y entonces no, tú te los comes y no los saborearías porque no se derriten en la boca. Pero gracias a la cristalografía tenemos justo unos cristales que se derriten a la temperatura óptima en tu boca. Así que gracias a la investigación en cristalografía podemos comer chocolate.
No, pues sí, es un gran dato, ¿no? O sea, que podemos aterrizar el conocimiento científico a algo tan cotidiano y pues
Sí.
entenderlo con cristalografía, que pues justamente es una técnica bastante chida, pues da pauta como no solo esto, ¿no? Seguramente va a tener, bueno, tiene repercusiones en otros campos de investigaciones un poco más, pues no tan cotidianos como los chocolates, pero es un gran dato. Y pues nada, Jorge, o sea, te agradezco mucho tu tiempo y el espacio. Esperemos que la banda reciba muy bien este episodio final de este año. La verdad es que no sé si vamos a continuar por el podcast porque pues, hay otros proyectos, pero seguramente hay algo en su momento, si todo sale chido, tal vez podamos armar un proyecto internacional con el Centro de Astrobiología para el próximo año y seguir darle continuidad, ¿no? Toda la investigación que está desarrollando ya y aterrizarla a este tipo de contenidos, pero te agradezco mucho el tiempo, la oportunidad y el espacio para platicarnos sobre estos temas, también como que internacionalizar el conocimiento, ¿no? Que no solo en este caso que esté en México, sino que también esté en España, todo el público de habla hispana, que pues se dé cuenta que la ciencia no solo está en inglés, ¿no? Hay mucha ciencia de calidad que se desarrolla en español, pero desafortunadamente vivimos en un sistema que tenemos que adaptarnos,
Sí.
pero te agradezco también apoyarnos en el proyecto y que esto siga fluyendo, ¿no? Algo bueno va a salir de esto.
Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme, la verdad que ha sido un placer. Muy entretenida la charla y bueno, esperamos que se siga avanzando en el conocimiento en general, en la astrobiología en particular y en el origen de la vida con relación a la sílice, en más en particular aún.
¿Qué onda, amigos? Pues llegamos al final de este gran episodio y quiero agradecerles mucho porque ya cumplimos más de un año con este podcast. La verdad es que el próximo año se vienen nuevos proyectos, pero más que nada quiero agradecerles que nos escuchen, que se den el tiempo de darnos comentarios, de retroalimentaciones. Quiero agradecer también a todos los amigos, a todas mis amigas que se involucraron en este proyecto, a los que entrevistamos. Aprendimos más de cuestiones de origen de la vida. La verdad es que les agradezco mucho creer en este proyecto e impulsarlo. Y mil gracias también a Planeteando por hacer lo posible a Bernie y a Raiza. Esperamos que el siguiente año siga creciendo esto y mientras tanto pues les deseo feliz Navidad, felices fiestas, cuídense mucho, las cosas van a mejorar, esperemos que el próximo año sea mucho mejor que estos dos que hemos pasado y bueno, felices fiestas, les deseo al Mike y mil gracias por todo su apoyo, cuídense mucho, bye.